Transmitiendo con 50 megas de potencia. La Hoja Suelta, el podcast donde cultivamos memorias. Les damos la bienvenida.
Pues después de estos detalles técnicos, otra vez va de nuevo el intro. Buenas noches. Les damos la bienvenida a una entrega más de La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. En esta ocasión decidimos pues hablar sobre un tema que podría parecer fuera de nuestro nicho, pero en realidad tiene mucho que ver, porque el día sábado nos fuimos a la Mole Convención 2024 y dijimos, ¿por qué no? Hay que conversar sobre estos temas que son siempre interesantes también. Les saludan con mucho gusto sus anfitriones,
Wendy Osorio
y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza, que en esta ocasión, en esta noche con problemas técnicos, estaremos hablando sobre qué significa ser geek.
Así es, igual y muchos que tenemos cierta idea o cierta noción de las cosas que caracterizan a quienes se definen o se autoidentifican como geeks. Bueno, igual y nosotros decimos, bueno, yo no, pero aquí vamos a descubrir tal vez que sí somos y no lo sabíamos. Pero bueno, es un tema importante y como decías, Omar, por supuesto que es una cuestión tal vez personal, por ejemplo, más observada quizás de tu parte, porque si se han dado cuenta, Omar se autodenomina como geek, ¿no? Pero bueno, ¿a qué se refiere con todo eso? Ahora, ¿por qué digo que también es importante? Porque tiene que ver con conductas, comportamientos, formas de pensar, formas de ser, comunidades y pues también cultura. Eso es cultura. ¿Y por qué decimos que eso es cultura? Bueno, ahorita vamos a ir desglosando un poquito qué tiene que ver y por qué se categoriza bajo esta cuestión de lo cultural. Porque, pues obviamente, está vinculada con esta cuestión también de lo que pensamos con respecto a lo que es cultura pop.
Sí, sí, o sea, hay como varios términos que se repiten: cultura, cultura pop, incluso cultura para las masas, y muchas veces asociamos como la cultura pop en la modernidad como directamente cosas que tienen que ver con el cine, con series, con cómics, con la música, con revistas, etcétera, con libros. Y pues todo eso sí tiene que ver efectivamente, pero de repente creo que hay que retomar y es muy bueno regresarnos al origen y pues considerar esta parte principal de qué es la cultura.
Porque además es algo muy repetitivo, lo usamos mucho en todos los espacios de Libreta Negra MX, porque todos somos cultura. Y bueno, cultivamos memorias, yo aquí con los eslogan, pero aquí tiene una razón de ser. Nosotros siempre gustamos, ¿no?, de abordar estos temas culturales y sí, como dices, es bueno como retomarlo y plantear por qué lo se puede abordar o se aborda desde esta cuestión de lo cultural en un panorama general. Ahora, si se escucha...
No, es que se nos estaba pasando saludarles después del detalle
sí, técnico. Gracias por acompañarnos.
Gracias por aguantar aquí. Sofía Morales, María Gabriela Martínez, Ignacio Estrada. Y también por acá está Céfiro Sayoros, que llegó temprano porque le llama mucho la atención. Y Alfonso Ayala, que pues es nuestro principal patrocinador. Muchas gracias. Y Céfiro Sayuros nos dice, así era la entrada, fue intencional como Tim Taylor, solo para ver, para probar a los usuarios, era para ver si estaban al tiro.
Pues bueno, ya que estamos entonces ya todos y el problema técnico resuelto, pues bueno, siguiendo esta idea, de una vez les adelantamos que la pregunta sobre a qué nos referimos cuando hablamos de cultura, de una vez les adelantamos que dentro de los estudios que se hacen de antropología, que es donde se aborda de manera científica este aspecto de la humanidad, pues no hay un consenso entre los antropólogos y pues las distintas áreas del conocimiento, ¿no? O sea, pero bueno, tiene todo sentido, porque desde la antropología se considera, en términos muy generales, que la cultura es un rasgo que caracteriza y tal vez diferencia a la especie humana. Entiéndase esto desde que los inicios de la humanidad. Y por supuesto, esto nos indica que pues lo que es cultura y que va a caracterizarnos como especie, pues en realidad también nos lleva a pensar en cuestiones cambiantes, diversas y dinámicas. Ok, teniendo este panorama en general, ¿tiene sentido que dentro de la antropología los estudios que se hacen sobre la cultura no lleguen a un consenso? Si estamos pensando que este rasgo de la humanidad pues va cambiando porque es tan diverso como las sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, pues tiene cierto sentido que no se tenga un concepto que pueda abordar, ¿no? Que pueda aplicarse, que pueda abarcar, ¿no? Esta manifestación de lo humano. Pero, bueno, eso ahí se los dejamos a discusión ahí en las aulas o en los congresos a los especialistas, digamos, en el tema. Pero algo muy importante que consideramos mencionar aquí y compartirles son estas ideas o trampas o falsas sobre lo que es cultura. Ya verán que nos vamos a ver identificados con algunas de estas ideas falsas que, bueno, el antropólogo Esteban Crotz pues hizo como un escrito donde pues ordena, ¿no?, todas estas ideas falsas sobre lo que es cultura, que muchas pues sí están dentro de nuestro pensamiento, seguramente o nos lo han dicho o hemos escuchado, y otras sí tienen como sus orígenes dentro de la propia antropología. Pero bueno, esto es importante porque tiene que ver con las formas en que vamos a ver estas comunidades, esta forma de ser, estos comportamientos de lo que es, por ejemplo, la comunidad o la cultura geek. Bueno, entonces, ¿podemos empezar?
Sí, sí.
Ok, pues arranquemos. Primera idea falsa que nos plantea el antropólogo Crotz. Se puede tener y no tener cultura. Idea totalmente falsa si remitimos a lo que mencionamos al principio, que antropológicamente todo ser humano tiene cultura en tanto que es parte de un grupo social, de un grupo humano, es partícipe de esta comunidad, adapta o reproduce pues ciertas conductas, formas de relacionarse, etc. Entonces, aquí es como que esta idea que muchas veces hemos escuchado cuando alguien comenta, es que le falta cultura, es que esa persona no tiene cultura, entonces hay que cultivarlo, por no decir hay que civilizarlo, que luego no hay como mucha distancia entre estas dos palabras. Ahora, ¿por qué surge esta falsa idea o esta trampa en la forma en que pensamos lo cultural? Pues tiene que ver con el uso restringido también de la palabra. Muchas veces hemos recurrido a cultura para explicar ciertas manifestaciones de ciertos grupos sociales. Entonces, cuando alguien no conoce estas manifestaciones, sea el arte, sea el idioma, sea la comida, en fin, cualquiera de estas manifestaciones culturales, pues pensamos que al no conocerlas y al no ser parte de ellas y que tal vez ni siquiera significan algo importante para su desarrollo social, pues decimos, bueno, es que no tiene cultura. Pero esto contradice en un sentido antropológico que cultura es un rasgo característico y esencial de todo grupo humano. Entonces, ojo ahí, primera idea falsa, se puede tener y no tener cultura. Nada más falso que eso.
Sí, de hecho, tendríamos que poner en claro, pues, que cultura es algo que siempre va a estar asociado con la sociedad, porque a pesar de que en libros especializados a principios del siglo XX, pues se hacía una especie de glosario de definiciones de este término, pues llegaron a ser algo así como 300 y pico, y pues muchas tenían algunas variantes, pero en general lo que podemos entender como cultural es esta expresión que tiene el ser humano que lleva más allá de lo natural, es decir, la generación de soluciones o incluso algo que habla de la adaptación de una persona y cómo se relaciona, pues, básicamente con sus iguales dentro de un grupo social. Eso es como la definición más aceptada en la actualidad de cultura. Y por supuesto, ahí de por medio están las manifestaciones sociales, que van desde lo social hasta lo artístico. Y particularmente, pues, estas manifestaciones es normalmente lo que se retoma como lo cultural. Por eso es que incluso se llega a confundir, y ojo aquí con las elecciones de este año en México, se llega a confundir lo cultural con lo artístico. Entonces, cuando alguna persona que se está candidateando para un puesto de elección popular habla de actividades artísticas en torno a sus propuestas de cultura, pues ya perdió porque está confundiendo los términos.
Fíjate que, bueno, si nos vamos a buscar ahí ejemplos en el presente, en estos días, seguro sobran. Pero como que la idea que se transmite en las propuestas de, creo que son categorías de deporte, cultura y educación. Pero la forma en que se comunica los hace ver como cosas separadas. Y realmente no. O sea, son cuestiones que se vinculan y que, si bien tienen un carácter quizá independiente por las instituciones, por las formas en que se ejecutan o quienes van dirigido, realmente volvemos a esta cuestión, son términos, son expresiones de la sociedad. Ahora, otra idea o trampa falsa sobre lo que es cultura, que existe una jerarquía natural entre culturas. Esto, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Retomando el concepto o la idea más aceptada de lo que es cultura, pues bueno, nos remite a la idea de que también, pues, es diversa, es dinámica, es compleja y es cambiante. La humanidad es un mosaico de culturas. Hay esta cuestión diversa. Pero dentro de estas propias diversidades o diferencias, dentro de todo este mosaico, se intenta agrupar casi en automático. Existen estas tendencias en querer agrupar. Pero luego estas agrupaciones se van a ordenar en estructuras normalmente jerárquicas. Ahora, ¿qué es lo que deriva a partir de esta falsa idea? Que una cultura es más que otra cultura y por lo tanto, seguramente han escuchado esto, que existe una alta cultura y una baja cultura. Esto no tiene ningún sustento a nivel científico, a nivel antropológico. Es una cuestión muy subjetiva, por supuesto, y además nos está indicando que en ciertos momentos, pues el grupo que está en poder es el que va a imponer estas ideas sobre que una cultura vale más que otra. Y ojo, esto ha derivado históricamente en muchos conflictos, en situaciones, pues, de violencia y que atacan mucho la dignidad humana, ¿no? Igual me estoy en un extremo, pero esto sucede y deriva de esta idea falsa de que hay una jerarquía natural entre culturas.
Sí, porque solemos entender también que esta dicotomía entre alta y baja cultura, pues, proviene, pues, mayoritariamente del estándar europeo, muchas veces directamente desde momentos como sería el Renacimiento, donde una cultura o manifestaciones artísticas se financiaban directamente desde las familias más acomodadas de esos momentos. Y pues eso que generaban evidentemente esos grupos de élite y de poder, pues era la alta cultura, mientras que todas las manifestaciones que se generaban en el pueblo, en el grupo de los comunes, pues era considerado de bajo estándar, algo que no valía la pena. Y por supuesto, pues ahí empieza a surgir esta situación de diferenciar los puntos. Pero de repente también esto ha influido la época contemporánea y solemos seguir replicando este modelo de alta y baja cultura. Pensamos que todo lo que ponen en Bellas Artes, en el Palacio de Bellas Artes, es algo que vale la pena, y entonces situaciones como la Mole estaría en otro lado totalmente distinto, aunque en realidad las dos son manifestaciones culturales. Y pues bueno, nos vamos a meter bien a esta discusión.
A ver, ustedes díganos, así sinceramente, comunidad, ¿les han dicho o ustedes en alguna ocasión han pensado o incluso le han comentado a alguien sobre que tal o cual comportamiento pertenece a alguna de estas categorías inventadas de alta o baja cultura? A nosotros nos gusta mucho este tema porque, bueno, ya ven que siempre andamos hablando sobre cultura y todos somos cultura. Pero bueno, hablamos pensando también en el trasfondo que tiene, pues, la connotación de lo cultural.
Y sí, hoy queremos hablar mucho con ustedes, entonces escriban aquí en los comentarios. Ya por ahí Alfonso nos puso que, bueno, él entiende geek como que es una cosa diferente a lo nerd, pero depende de la perspectiva, y que a lo mejor tiene que ver con los gadgets. Sephiroth Ayos dice: geek es más relacionado a la tecnología de cómputo, otaku al anime y freak a los cómics, pero realmente es más complejo el término. De hecho, pues eso también lo vamos a abordar en un momento. Estamos tratando desde lo general, pero coméntenos aquí, pues, ¿cuál es la perspectiva de la cultura entre, pues, esto que estamos comentando, alto o bajo, y pues de repente la clasificación que solemos hacer?
Sí, porque luego esto también va de la mano con esta idea, que es una tercera idea falsa sobre lo que es cultura, que existen puras y mezcladas. Y ahí no nos vamos a explayar demasiado en esta idea, porque de hecho está muy relacionado en un episodio en el que hablamos sobre el mestizaje. Porque esta idea de que cuando se piensa en una cultura, en una manifestación biosocial, en una herencia biosocial, cuando se piensa y luego se quiere transmitir, muchas veces se hace vendiendo esta idea de que así estuvo desde el inicio de los tiempos y que ha estado intacta, cuando en realidad, en un sentido biológico y cultural, somos el resultado de mezclas. Y esto no es una cuestión actual, es desde el inicio de la humanidad, porque como especie incluso somos el resultado de ciertas mezclas. Entonces, yo les mando a ese episodio, que es muy interesante.
Me parece que lo convocamos. Por aquí está Mario Fuentes, sí, que justamente participó en ese programa de mestizaje.
Sí.
Nos dice que saludos. Aquí aparece como Visiones, tu fondo reservado en YouTube. Y Alfonso nos dice: usualmente se denosta a la cultura pop por el aspecto comercial, como si la alta cultura no lo fuera. Efectivamente, más bien en la actualidad vemos que ambos rubros se manejan comercialmente, nada más que una cosa por clasificación económica vale pues quizá millones de dólares y otra cosa no tanto. Aunque yo pensaría que la división ahí se está cortando un poco, porque bueno, si tienes un Superman número uno en buen estado, pues ya te estás ganando unos cuantos millones en una subasta.
Pero el valor económico también no es apreciado de manera global, de manera igual, quiero decir. No, eso yo creo que es como alguna característica que se le atribuye, una característica de valor que tiene. Pero bueno, algo también que se suele atribuir a la cuestión cultural y que va de la mano con esta cuestión de que se piensa que existen estas culturas puras y otras mezcladas, y por lo tanto unas son merecedoras de ciertos privilegios o de cierto acceso a ciertos bienes, pues es que también tiene mucho que ver con la forma en que los recintos, tú dijiste, por ejemplo, Bellas Artes, llámese museos, librerías, galerías, como que también nos han vendido esta falsa idea de que ahí es donde se encuentra la cultura y que por lo tanto nosotros nos planteamos en una situación meramente contemplativa, quizá, o de solemnidad ante estas manifestaciones culturales. Aquí hemos repetido o tratado más bien el tema sobre los museos y muchas veces la forma en que representan las expresiones culturales de ciertas comunidades del pasado o incluso del presente. Muchas veces la museografía nos hace leer a estas comunidades como sociedades quizá estáticas. Y ojo aquí, que no recibieron ninguna influencia quizá externa, tanto en el pasado como en el presente. Cuando, por ejemplo, si pensamos en la época prehispánica, ninguna de en un pasado prehispánico, también nos vamos quizá con la finta de que es una cuestión homogénea, cuando ni siquiera en épocas tan remotas podemos comprar esa idea de que no hubo esta dinámica de interacción entre grupos que compartieron quizá un tiempo.
De hecho, recuerden por ahí sus clases de prehistoria o en las clases de la escuela donde se comentaba. Hace poco visitamos el Museo Nacional de Antropología y fuimos a la sala de introducción de la antropología, donde está la línea filogenética del Homo. Y pues de repente se nos olvida que muchas de estas especies estuvieron coexistiendo, y gracias a esa coexistencia y la mezcla, pues empezaron a surgir justamente los derivados del Homo sapiens y finalmente pues también una serie de características culturales. De nuevo, se trata de cómo se adapta pues el ser humano al medio, cómo se apropia de los objetos, cómo pues los consume, los usa, los desecha y finalmente pues las cosas que empieza a expresar. Entonces esto se está poniendo bastante bueno, así que llámenle a su familia, a sus amistades, porque ya sé que tuvimos un detalle técnico al inicio, se fueron muchos que estaban en Facebook, en Instagram, pero bueno, ya recuperamos el hilo. Y por aquí nos dice María Gabriela Martínez: yo he escuchado una diferencia entre diversión y cultura. Sí, porque también hay un punto ahí importante en donde actualmente hay como un marco que nos diferencia entre lo que tú haces para entretenerte y lo que es una actividad cultural, aunque en realidad de fondo pues las dos cosas sirvan para entretenerte. Aquí hay un punto importante que también tendríamos que mencionar. La cultura, el arte, se relaciona mucho o tiene de fondo la situación de la cultura del ocio, es decir, de qué es lo que hacen los seres humanos para entretenerse. Finalmente, una obra de arte, no importa qué tipo sea, que está evocando algo y que te hace sentir o te hace generar alguna emoción, muchas veces se utiliza como un medio de entretenimiento para perder o para utilizar tu tiempo en otra cosa que te distraiga de tu vida cotidiana. En muchos sentidos, eso nos habla incluso hasta de las facetas que tiene el ser humano cuando diferencia su vida cotidiana y lo que no es la vida cotidiana. Muchas veces se clasifica como que es la vida cotidiana y es la vida ritual. Aquí también podríamos determinar, es la vida de trabajo y la vida de ocio. Ese es un detalle que de repente se nos pasa, pero en realidad es un trasfondo interesante que comentar. Y Mario Fuente también nos dice: una vez un músico nos hacía reflexionar que la música clásica vende millones de discos y desde hace décadas o siglos, en ese sentido, era mucho más comercial, más pop que cualquier cosa. De hecho, habría que retomar el ejemplo de lo que era Mozart. Mozart era el primer rockstar de la música que ahora llamamos clásica, pero en su momento tendría que haber sido música pop. De hecho, pues también era criticado en ese sentido porque se salía de los cánones musicales del momento, cosa que se repitió mil millones de veces después.
Sí, yo creo que esta cuestión es importante también que lo vayamos como acotando, porque, bueno, yo no sé si hemos caído luego en estas ideas falsas, pero es más común de lo que de lo que podríamos pensar. Y por ejemplo, esta propuesta que hizo Esteban Cross, pues es del 94, o sea, casi 30 años, pero son ideas que siguen vigentes y muy presentes en nuestra forma a veces, ¿no?, de pensar en lo cultural. Y una cuestión que seguramente aquí han escuchado y podríamos tener muchos ejemplos, es que la existencia de la cultura depende absolutamente del Estado. Y ojo aquí, en el caso, por ejemplo, de México, sabemos, ¿no?, que el Estado es quien realmente rige y determina quién, cómo, cuándo, pues se va a encargar de investigar, conservar, por ejemplo, en los museos, y difundir eso que se ha categorizado como patrimonio cultural de México. Y que va de la mano, por supuesto, en un sentido histórico, con esta construcción de la idea de la nación mexicana, ¿no? Pero estas fronteras nacionales o nacionalistas no son fronteras culturales. Porque ¿a poco vamos a negar que, por ejemplo, mucho de la cultura estadounidense está muy presente en el territorio mexicano? Algo de eso es la cultura pop o lo geek.
Sí, exactamente, pero también este punto es muy relevante porque solemos entender que justamente la cultura es, y de nuevo voy a meter aquí las elecciones de 2024 en México, que todo lo que se genera culturalmente se genera desde el financiamiento del gobierno, o que tiene que ver justamente con resguardos que tiene el gobierno, cuando en realidad las formas culturales están presentes en cualquier persona y en cualquier grupo social que nos encontremos. De hecho, pues por eso podríamos hacer una división temática sobre la cultura. Muchas veces nos hemos enfocado pues en géneros literarios, en géneros musicales y pues en el soporte mismo de las artes, cuando hablamos de escultura, de pintura, de música, de artes gráficas en general, y pues en realidad no se trata de eso. Por eso es que hacemos el énfasis de este artículo particular, que me parece bastante, bastante sí, adecuado, y habría que repetir los puntos pues para que los tengamos a la mano, porque si no vamos a perder el hilo y además nos vamos a meter ahora sí en lo que es la cultura pop, no sin antes saludar por acá en Facebook, que andan grandes conocidos: Noemi Moon, Raquel, Leti Guerrero, Araceli Peralta y Marcelo Villarreal. Muchas gracias por acompañarnos por acá. Y bueno, muchas toda la gracias. Gente que sí, está en YouTube y en Instagram.
Sí, esto es casi como lectura básica, incluso en las primeras semanas o el primer semestre en la escuela, digo, para quienes estamos en la cuestión antropológica. Pero bueno, se los paso porque también es como, si les interesa, está como más sencillo de leer, digamos, y por supuesto que está súper disponible en la red. Y bueno, aquí les repasamos estas 5 ideas falsas sobre la cultura. Primera idea falsa: se puede tener y no tener cultura. Número 2, hay una jerarquía natural entre culturas. Falso. Número 3, hay culturas puras y mezcladas. También es ya superado. Número 4, los recintos de la cultura son los museos, los teatros, en fin, estos espacios, ¿no?, donde muchas veces la escuela nos dice que ahí tienes que ir para tener cultura. Falso. 5, la existencia de la cultura depende del Estado. Hay que tener más cuidado con esto. Como les decimos, en el caso de México sí tiene que ver, pero pues en la realidad la cultura, sus procesos de creación, sus procesos de cambio, pues van más allá de estos recintos, ¿no?
Correctísimo. Y pues bueno, de nuevo, la definición más moderna y que más se maneja en últimos años sobre cultura, pues esta situación de la forma en que se organiza un ser humano y empieza a abstraer su mundo para generar cosas, ya sea para solucionar problemas de necesidades básicas como abrir un coco. Eso, cuando tú adaptas una piedra para romper ese coco, ya es cultural. Y pues también cuando llevas más allá el tema y empiezas a pues expresarte de alguna manera, dejar algún elemento gráfico, ya también estamos hablando de formas culturales. Es decir, todo lo que no sea parte del ecosistema natural se va a tomar como una idea cultural. Es decir, que pues justamente proviene y es lo que se genera desde un individuo, una persona, hasta un colectivo de seres humanos. Y Mario nos complementa aquí un poco la definición. Me parece que en todas esas definiciones se habla de la cultura como algo que está por fuera de los seres humanos, como que operaran como una identidad viva y autoconsciente separada de nosotros. Y sí, efectivamente, ahí tenemos un tema donde lo cultural no existe inherente al ser humano. Es decir, no nos apropiamos de la cultura. Nosotros generamos esa cultura y a partir de la cultura se hacen las formas de organización social que nos hacen básicamente generar una cohesión. Es decir, si no existiera la cultura, no podríamos ser una comunidad o una sociedad en ese sentido, porque gracias a eso nos podemos comunicar, porque se generó un lenguaje, gracias a eso nos podemos entender, porque pues básicamente sabemos las pautas sociales, y por supuesto, pues gracias a eso nos apropiamos del medio, que esto puede ser un arma de dos filos, porque tanto nos apropiamos del medio de manera positiva, porque nos beneficia, pero también hemos generado redes de depredación, donde en este momento nos está causando factura, pues porque estamos llevando ese consumismo a un nivel tan grande que estamos haciendo afectaciones grandes a los ecosistemas. Entonces, pero todo eso es cultura.
Claro, y esto es un punto también muy importante que acabas de mencionar, y por supuesto que aplica para estos ejemplos de la cultura pop y lo geek, de que es lo que vamos a abordar, porque en esta dicotomía de que si nosotros podemos decidir qué tipo de comportamientos podemos adoptar libremente, entre muchas comillas, o que son impuestas. Realmente, hasta dónde nosotros sí decidimos de forma consciente que nos identificamos con ciertas conductas y por lo tanto las adoptamos a nuestra forma de vida, las comunicamos al usar determinada vestimenta, escuchar cierta música o leer ciertos autores, pues sí estamos expresando que adoptamos este tipo de manifestación cultural porque nos identificamos, porque estamos de acuerdo con tal vez la filosofía que se maneja, pero hasta qué cierto punto ciertas manifestaciones culturales realmente nos han sido impuestas.
Bueno, es que es un tema muy complejo, y lo que tenemos que tener claro es que en realidad ya la conformación social que tenemos después de miles de años de estar organizándonos y de tratar estos temas, es que normalmente nacemos en un contexto cultural particular. Ese contexto particular pues va generando como una estructura que de alguna manera nos hace un colchón, que ya nos hace, digamos, nos hace una idea o ideas que son más o menos estándares dependiendo del contexto que nos toque. Y por otro lado tenemos las decisiones individuales, es decir, que de repente nos atrae o nos llama la atención pues más un tipo de expresión que otra, ya hablando particularmente de expresiones artísticas o incluso de pues filosofías o en esta esfera ideológica. Entonces estas variantes en realidad son cambios ligeros. Cuando nosotros determinamos, por ejemplo, crecemos en un medio donde hablamos un idioma particular y tenemos una forma de organizarnos, eso muchas veces es muy complicado de romper y de cambiar, pero tu decisión individual pues sí hace variantes del tipo de expresión en el que te vas a unificar o vas a elegir. Entonces hay muchas cosas que efectivamente son impuestas, esto lo hemos hablado directamente desde lo que conocemos como historia nacional, es un buen ejemplo, porque la historia nacional se imparte y eso tú lo adoptas, o más bien tú lo vas absorbiendo porque se te da, pero muchas de las cosas que luego creces y cuando ya tomas conciencia, pues ya va haciendo como ciertas mezcolanzas que van a dar pues variantes interesantes. En ese sentido, cuando ya tenemos esta idea clara de que lo cultural es más allá, o más bien lo que genera el ser humano y va más allá de lo natural, pues entonces entendemos que de repente sí podemos clasificarlo por temas, no por jerarquías, sino por temas. Entonces por eso es que se han derivado como las artes, como el tipo de cultura, de repente hablamos la cultura política, la cultura de esto y del otro, y particularmente ahí es donde se incluye lo que es la cultura pop. Y aquí también estaría bueno, antes de que digamos las definiciones, que todos nos escribieran por acá, pues qué significa cultura pop para ustedes, que ya vimos que ahora sí ya tenemos bastante gente, tanto en Facebook, Instagram y pues en YouTube. Escriban qué es la cultura pop para ustedes, cómo lo entendemos actualmente, porque también hay ciertas variantes de cómo lo podemos analizar y cómo lo podemos entender. Al final, de repente, también varía mucho a partir de nuestra propia experiencia.
Claro, pensaríamos que... A ver, digan si en algún momento han escuchado o pensado que somos ajenos a todas estas manifestaciones donde que se encasillan, de algún modo, dentro de lo que es la cultura pop. Cuando en realidad yo creo que la mayoría... estamos de algún modo vinculados con estas manifestaciones que se engloban, ¿no? De cierto modo, dentro de esto que se concibe como cultura popular o cultura de las masas. Porque, bueno, una de las características, por supuesto, que tiene es ese alcance, ese impacto masivo, y esto se debe generalmente a los medios de comunicación. Y bueno, ni se diga actualmente las redes sociales.
Sí, es el nicho específico de la cultura pop es mediante el alcance. Muchas veces podemos sustituir cultura pop por justamente cultura de masas, es decir, que está extendido el conocimiento de cierto, pues de ciertas especificidades, es decir, que hay cierto conocimiento o gustos o modas que se hacen generales y mucha gente le entra a eso. De ahí viene lo pop, que en realidad es un término corto de popular. La cultura popular, pues, es todo lo que en un momento se consideró como lo que no era dentro de las clases pues dominantes, clases de élite que tenían pues un estatus económico alto y que podían financiar obras de arte, pues digamos, de otro nivel, entre comillas. Y todo lo pop, pues, era básicamente todo lo que se manejaba como conocimiento de la población, que en teoría no estaba... pues no estaba instruida, ¿no? Otra vez entre comillas, porque en realidad vamos a conocer que la riqueza cultural que muchas veces se adjudica a esta cultura popular es grandísima. Uno de los grandes ejemplos y una de las primeras recomendaciones de la noche que les traemos es justamente los cuentos populares. Todo esto que ahorita ya lo asociamos directamente a Disney, en realidad eran pues relatos o narraciones que se les decía a los niños y niñas muchas veces para dar una enseñanza particular. Entonces cuentos como la Caperucita Roja, pues era un cuento popular que pues era un cuento infantil y pues muchas veces esto, aunque eran relatos sencillos o muy cortos, pues también había una enseñanza de fondo y esto se consideraba justamente como del populacho. Aquí Céfiro Sayuros nos está ayudando, dice, la serie cultura pop, por ser popular de las masas, un gusto generalizado común, ¿sí? Un gusto generalizado o conocimiento generalizado, es decir, que toda la gente podía conocerlo o al menos tiene una referencia directa o indirecta sobre estos temas. Entonces, los cuentos populares, pues por ahí van, muchas veces mucha gente conocía estos cuentos desde la oralidad y pues eso se transmitía de generación en generación y pues así se iban popularizando. En ese sentido, después vamos a tener el cambio de la oralidad a la situación de la letra escrita. Muchas veces las primeras recopilaciones que se conocen pues son estos famosos cuentos de la mamá oca, que surgen justamente después de que ya hay más o menos un plano de que la gente, hay grupos específicos de la gente que ya sabe leer y escribir, o escribir particularmente, perdón, o leer particularmente, y pues entonces empezaban a requerir la compilación de estos cuentos. Posteriormente vamos a tener otro nivel que va a ser la readaptación de esos cuentos populares, ya no directamente del cuento de origen oral, sino de la primera versión escrita, los cuentos de la mamá Oca, y después vamos a tener, por ejemplo, las compilaciones muy muy famosas, ya casi casi también de Rockstar, que van a ser la recopilación de los hermanos Grimm. Y los hermanos Grimm pues se popularizan en toda Europa y también llegó al continente americano posteriormente. Y después vamos a tener otra readaptación o otra reinterpretación de esos cuentos, que va a ser pues básicamente cuando existe medios de comunicación como sería la radio, la televisión, el cine, y van a llegar corporativos como Disney, que van a retomar muchos de estos cuentos y casi todas estas narraciones de lo que ahora llamamos el mundo de las princesas, pues vienen de los cuentos pues orales de la... pues siglo 16, 17, 18. Muchas veces hay cuentos bien, bien interesantes que vienen desde tiempo muy, muy atrás y que, pues, justamente son cuentos populares o, pues, en ese sentido, generalizados, tanto por gusto como por conocimiento. Aquí, cambiando de escena, tenemos la primera recomendación de la noche. Tenemos este gran libro, La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia cultural francesa, de Robert Darnton, un verdadero clásico de referencia, porque aquí se habla justamente en la noción de cómo vamos a tener pues esta situación de los cuentos populares y de muchas formas de pensamiento o de pensamientos que estaban generalizados muchas veces dentro de los grupos sociales de estatus económico bajo, pero que eran muy ricos y que muestran justamente las ideologías de la época, y no por eso les resta importancia. De hecho, muchos de los historiadores como Robert Darnton, que se adhieren a lo que ahora conocemos como historia cultural, retoman justamente este tipo de registros porque esos cuentos populares, como eran orales en un inicio, no se registraban y se perdían conforme iba avanzando lo que era la cultura dominante o lo que entendemos como alta cultura, pues financiada por los grupos de élite. Sin embargo, gracias a eso, pues tenemos ahí muchas de estas de estos relatos que se recuperan. Este libro es muy bueno y lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica, La gran matanza de gatos y otros episodios de la historia de la cultura francesa. De hecho, a mí me gusta mucho este libro porque por ahí, en la primera parte del libro, se tiene el registro de la primera versión de Caperucita, que ni siquiera era roja, y además es un cuento muy chiquito. Entonces, si gustan que lo leamos en vivo, dejen su comentario por acá. Mira, ya tenemos aquí, Zéfiro Sayuros nos dice: yo conocí la mayoría de los cuentos por la versión de Hans Christian Andersen, ya Disney hizo lo suyo y a veces apropiándose de la versión. Y dice Mario Fuente, dice: ay, güey, de que sacamos ya este libro.
O por el cambio de cámara, o las dos cosas.
Ah, por la superproducción que ya tenemos, entonces no nos queda claro ahí, pero efectivamente.
Yo creo que este tipo de datos son sumamente importantes, sobre todo cuando surgen, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas producciones cinematográficas de Disney respecto a las versiones animadas y los live action, donde pues vienen luego, entre comillas, a romper o intentando romper con ciertos esquemas o estereotipos, ¿no? Entonces, no hay una versión pura de este tipo de cosas.
No, y los cuentos populares son el mejor ejemplo, porque muchas veces, conforme iba avanzando la versión pues que se iba contando, pues vamos a ver que de repente alguien le agregaba alguna otra cosa, y entonces de ser Caperucita, que nada más tenía una situación de caminar por un camino u otro para llegar a
la abuela,
a la casa de la abuela, de repente ya es una caperucita roja que tiene cierto tipo de alimentos. Hay versiones en donde se encuentra antes con el lobo y otras no. Hay otras donde se lo come el lobo, hay otras donde la salva un leñador que de repente apareció en otro momento, hay donde no aparece, se salva a sí misma, o incluso en una versión muy gore, porque antes los cuentos populares eran muy gore, porque entendían que estos cuentos infantiles era para darles una una prevención a las infancias, pues, del mundo que tenían en ese sentido, pues, esta gente que se iba a afrontar. De hecho, muchos de los arquetipos culturales que de repente hoy tenemos vienen de este tipo de narraciones. Por ejemplo, la situación de los héroes o heroínas que siempre van a estar en una clase baja y que van a estarse mejorando en algún momento, ya sea porque la princesa se vuelve princesa o porque se casa con un príncipe, o incluso cuando existen personajes que todo el tiempo tienen hambre, ustedes saben de cuáles hablo, y cuando comen, pues se recuperan y recuperan todo el ki. Ya les di una pista por ahí. Entonces dice Mario Fuente, que dice por la producción apantalladora, y Zephyros dice aquí puro poder tecnológico. Ahora ya podríamos tener la versión Caperucita Roja desde la versión del lobo. Sí, de hecho creo que En el cine han hecho como varias aliteraciones de los cuentos modernos. Digo, separando totalmente la situación de Disney, que ha hecho los remakes live action medio raros. Pero justamente es como ir retomando un mismo cuento, o una misma narración, un mismo arquetipo, un mismo ejemplo. Y se van, pues, agregándole cosas o quitándole cosas o adaptándolo a los tiempos modernos. En ese sentido, si existiera ahí alguien que se aventara un análisis iconográfico, iconológico de cómo son los cuentos ahora, pues veríamos que, por ejemplo, en la cultura pop, que normalmente asociamos, no necesariamente siempre es eso, pero la imagen que tenemos de la cultura pop hoy en día, pues creo que remite justo como a la situación tanto de cómics, series y películas. Aunque en realidad, pues, ya ahorita lo entendemos que tiene un trasfondo mucho más grande. Pero podríamos entender que, por ejemplo, los héroes modernos, que básicamente tienen un auge a partir de la Segunda Guerra Mundial, 1940 en adelante, vamos a ver que primero se convierten en íconos de la sociedad, con lo mejor que tiene que dar u ofrecer ese grupo social en particular, y por otro lado, pues se convierte o se ha generado como una mitología moderna. Es decir, esos cuentos que cosmogónicamente en la antigüedad se daban para explicar al mundo, ahora los superhéroes o los cómics en general, o las películas también, utilizan pues este tipo de trasfondo para también explicar cosas sobre el mundo. Y de repente muchas de las películas o series que vemos en la actualidad, de repente ya son tomadas como filosofía de vida por la gente que los ve, que se convierte básicamente en seguidores de un canon, por ejemplo.
Y dentro de este tipo de movimientos o de comunidades, es que se da también esta cuestión de lo geek. Ahora, tú dime si es verdad esta característica o esta atribución que se le da a esta comunidad. Surge en Estados Unidos.
No necesariamente, de hecho.
Hablando de lo geek,
es que, a ver, aquí ya hace rato estaban comentando, para que abramos el debate, hay como varios términos en que podríamos asociar la cultura geek y la autodenominación ahora, porque antes no era autodenominación, pero ¿cómo se le llama a los seguidores o a las personas que tienen ese tipo de gustos, ¿no? Entendiendo que la cultura pop, pues, es algo que, pues, es algo generalizado, que es algo popular o que es una cultura de masas, pues en realidad podríamos hablar de cualquier expresión, desde la música hasta la literatura. Cualquier cosa que sea muy popular en su momento, ya estamos asociándonos o nos podríamos adherir a esta situación. Ahora, si tú vas metiéndote al nicho de la cultura pop, podríamos generar como ciertos temas. Y lo que está más en boga ahorita, que le llamamos cultura pop, pues normalmente es algo que tiene que ver con las producciones audiovisuales o de la gráfica narrativa, ¿no? En ese sentido, la novela gráfica, el cómic o la animación. Y a partir de ahí vamos a ver que se le ha puesto como etiquetas a las personas que están en ese mundo. Hacia 1950, pues no era una autodenominación, más bien era como un criterio de, pues, discriminatorio, francamente, porque tú les decías, pues es el ñoño del grupo, es el nerd del grupo, es el geek del grupo. y eran ofensas, o sea, era un término que se utilizaba de manera ofensiva, porque pues esas personas, pues no sé, se hacían como los raros, ¿no? Entonces era eso, la situación de la etiqueta de que se infantilizaba incluso a la persona. Por ahí dijeron friki, y sí, efectivamente. Después, cuando existe una revolución temática y básicamente de esta cultura de masas hacia los años 80, lo que vamos a ver es que como que empieza a revalorizarse los términos, y la gente que en ese momento había sido pues molestada o pues bulleada por estos términos empiezan a apropiarse de los términos y dice, pues sí, ahora yo soy el orgullo friki, ahora yo tengo el orgullo geek, ahora yo tengo el orgullo nerd, y pues no me molesta que me digas. Y todavía eso se llevó más a un extremo, pues a finales de los años 90, cuando explota el mundo del internet, y entonces ya no era como tan criticado que tú salieras pues a la calle con una playera de cómics, con una playera de una banda musical, con una playera o vestido de una manera en particular. De hecho, eso te iba categorizando como en un grupo social determinado. Recuerden que a finales de los 90 se comenzó a utilizar un término en antropología que ya no se utiliza hoy en día, pero se los voy a mencionar para que lo tengan en mente, que eran las famosas tribus urbanas. Ya no se menciona tribus urbanas, ya son grupos sociales o subculturas, porque pues básicamente son como
segmentos,
son separaciones por pues ahora sí que la autodeterminación. Tribu urbana pues nos asocia con otro tipo de organización que, por cierto, en algún momento se utilizó también de manera despectiva, y después es un término antropológico que ya no tiene mucho en este programa. Pero bueno, la tribu urbana, como la entendíamos a finales de los años 90, pues esta situación de un grupo que se autocaracterizaba, que tenía cierta ideología y que tenía una imagen asociada. Por ejemplo, los punks, los emos, los ¿qué más? Los tecnos o los futuristas, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes saben, los góticos, los metaleros y todas estas cosas. Si nosotros tomamos esta segmentación, vamos a ver que también existen segmentación dentro de la cultura pop. Como bien decía aquí Zephyros Ayeros y Alfonso, vamos a tener lo geek, que normalmente se asocia mucho a una situación tecnológica, de los gadgets, de tener la última computadora, de tener el último celular, etcétera, etcétera. A los nerds, que muchas veces tiene que ver con un conocimiento específico, mucho más físico, químico, matemático. Por otro lado, vamos a tener a lo otaku, que tiene que ver más con la apropiación de la cultura asiática, principalmente japonesa, que está influenciada por el manga, por el anime, y también la situación de lo friki, que viene mucho de un término español y por supuesto de la cultura europea, que además Europa tiene grandísimos exponentes del cómic internacional. Y pues bueno, es un estilo, una narrativa muy distinta a lo que sería. Entonces, aquí en México solemos asociar lo geek o lo nerd o lo ñoño o la cultura pop en general con Estados Unidos, porque es la mayor influencia que tenemos directamente. Sin embargo, hay que reconocer que muchas de estas cosas no son directamente de Estados Unidos. Es el país que más nos influye, pero no es el único país que produce cultura pop. De hecho, México tiene un ejemplo grandísimo: los luchadores, que se han convertido en iconos culturales de México, hasta en Japón, por ejemplo. O también podríamos hablar que ahora es cultura pop todas las referencias que tenemos, por ejemplo, cuando utilizamos alguna frase célebre de cantantes, como sería Miguel, Luis Miguel, Paquita la del Barrio, La Tesorito o nuestras telenovelas. Entonces ahí tenemos grandes referentes.
A ver, pero tú estás mencionando que esto tiene que ver más con el hecho de que tengas cierto vínculo con estas expresiones, ¿te hace ser geek?
Sí, bueno, es que actualmente ya hay como una mezcolanza, ¿no? O sea, solía haber una clasificación de tu interés en particular, y entonces si te gustaban más los gadgets tecnológicos, pues eras más geek. Si le tirabas un poco más a la situación de los cómics, pues eras más nerd. Pero ahorita creo que hay un término generalizado de que ya se utiliza de manera indistinta o como sinónimos esta situación de lo friki, de lo nerd, de lo geek. Yo, por ejemplo, utilizo geek y lo entiendo como eso, como alguien que tiene un interés dentro de la cultura pop, no necesariamente en un nicho específico, pero pues ya es como un término generalizado. O sea, la cultura generalizada se generalizó y al final quien la desgeneralizaría sería el mejor desgeneralizador.
Sabía que ibas a hacerse trabalenguas. Pero bueno, aquí hay un aspecto también muy importante, porque esta idea que asociamos también a esta cuestión de la cultura pop, nos dejamos llevar muchas veces con esta idea de que es solo entretenimiento. Pero realmente, por ejemplo, si nos acercamos a la cuestión del cómic y le rascamos tantito a la historia de los personajes, de ciertos héroes, e incluso de los propios creadores de algunos personajes, nos damos cuenta que realmente son formas de manifestar ciertas inconformidades hacia el sistema social imperante. Están vinculados incluso históricamente con momentos que han marcado mucho el rumbo de la humanidad. En cuestiones críticas, por ejemplo, las guerras. Entonces yo creo que realmente tenemos que apoyarnos en las ideas que mencionamos al principio, no dejarnos llevar, ¿no?, por estas falsas ideas de lo que concebimos como cultura. Dentro de estas formas de vivir, de adaptar o de expresarnos mediante lo que es cultura pop o lo geek, yo creo que tenemos que pensar que no es una cosa no excluye a la otra. Me refiero a la cuestión que sea educativa, informativa y de entretenimiento.
Sí, yo creo que aquí no hay una pelea directa entre lo que te puede entretener y lo que consideramos cultura, porque de hecho sería primero, o sea, si lo utilizamos en categorías, sería primero algo cultural y después es algo cultural que utilizas para entretenerte. De hecho, si retomamos nuevamente la situación de los cuentos populares desde el siglo XVII y XVIII, pues son relatos que se utilizaban para entretener a las masas. Ahora, la situación actual en donde hacemos esta separación entre algo que te entretiene y algo que es cultural, viene mucho de las políticas de Estado, es decir, de los nacientes estados-nación, pues necesitan algo directamente que los identifique como con un conjunto de rasgos culturales específicos, y después hacen una separación entre algo que suele ser como para que se entretenga. Por ejemplo, el fútbol directamente es un nicho bien interesante de analizar, porque genera una comunidad, rasgos culturales identitarios, un sistema de cohesión bien complejo en torno pues a un color específico, de un lugar específico, con una forma de jugar específica. Todo eso es un sistema cultural complejo. Y entonces, de repente, si lo entendemos desde ahí, vamos a entender un montón de cosas dentro de nuestras propias interacciones con el medio, con nuestros objetos, y por supuesto, pues la interacción general entre lo que sería nuestra propia sociedad. Y bueno, antes de que sigamos, aquí tenemos a Leida Branzuela, que también es una gran patrocinadora de este canal, que ella desde Instagram nos dice: sí, la lectura en vivo de cuentos, y sí, bien por la superproducción y el cambio de cámara. Vamos a leer el fragmento de la narración más antigua, que proviene de Francia del siglo XVIII, de Caperucita. Es un cuento cortísimo, es nada más esto, fíjense cómo va. Esto está de nuevo en el libro de La Gran Matanza de Gatos y otros episodios de la historia cultural francesa. La primera versión de Caperucita dice así: había una vez una niñita a la que su madre le dijo que llevara pan y leche a su abuela. Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía. A la casa de mi abuelita, le contestó. ¿Qué camino vas a tomar, el camino de las agujas o el de los alfileres? El camino de las agujas. El lobo tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa. Mató a la abuelita, puso su sangre en una botella y partió su sangre en rebanadas sobre un platón. Después se vistió con el camisón de la abuela y esperó acostado en la cama. La niña tocó a la puerta. «Entra, hijita». «¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche». «Come tú también, hijita. Hay carne y vino en la alacena». La pequeña niña comió así lo que se le ofrecía. Y mientras lo hacía, un gatito dijo, «Cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela». Después el lobo le dijo, «Desvístete y métete a la cama conmigo». «¿Dónde pongo mi delantal?». «Tíralo al fuego, nunca más lo necesitarás». Cada vez que se quitaba una prenda, el corpiño, la falda, las enaguas y las medias, la niña hacía la misma pregunta, y cada vez el lobo le contestaba, «Tírala al fuego, nunca más la necesitarás». Cuando la niña se acercó a la cama, preguntó, «Abuela, ¿por qué estás tan peluda?». «Para calentarme mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes?». «Para poder cargar mejor la leña, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes?». «Para rascarme mejor, hijita». «Abuela, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes?». «Para comerte mejor, hijita». Y el lobo se la comió. Y tan tan, esa es la versión de Caperucita. Que por cierto, ni tenía caperucita, no, ni caperuza.
Ni era roja.
Ni era roja. Entonces vean ahí, nada más es un teaser para que vayan y compren el libro, que está buenísimo. Y ya que estamos en libros, vamos a hacer la segunda recomendación de la noche, que sería esto, un libro clásico para la comunicación y comunicación visual de Umberto Eco, que es Apocalípticos e Integrados ante la Cultura de Masas. Aquí pues es un libro clásico. Bueno, ya tendría sus actualizaciones, algunos términos ya no se utiliza, pero básicamente lo que hace Umberto Eco en este libro es determinar dos grupos particulares, quién sigue las corrientes que se plantean las más en los medios de comunicación y quién va en contra justamente de eso, y cómo hay una dinámica que se expresa pues básicamente en esto. La popularización de ciertos íconos, la popularización de ciertos elementos que son importantes y cómo se generan también otros elementos en esto que no es técnicamente la alta cultura. Es un libro clásico pues para la gente que va a comunicación, es un libro que seguramente leen siempre en los primeros semestres, y bueno, también nos da un panorama particular en cómo existe esta la relación entre medios de comunicación, las expresiones culturales y básicamente la sociedad que los está generando y que los va a consumir. Y hacemos cambio de superproducción.
A ver qué tal. Es que, bueno, aquí tienes precisamente ahorita, después de la lectura de la primera versión de Caperucita, que no era roja ni tenía caperuza. Alfonso nos comenta una versión de la Caperuza alburera.
Creo que eso es de las películas del Loco Valdés, ¿no? También.
O sea, sí existe.
Del lobo. Había una película que yo recuerdo haber visto los domingos muy, muy temprano, que era Caperuza y el lobo, y el lobo lo hacía el Loco Valdés. Muy bien maquillado, por cierto. Si alguien recuerda estos cuentos que pasaban en la mañana los domingos, dejen aquí su comentario.
Sí, y Zéfiros dice, las historias, cuentos y personajes van cambiando con el tiempo. Pues sí, aquí vemos un ejemplo. Por la cultura, los valores y la forma de transmitir las ideas, por supuesto. Entonces esto rompe también con esta idea de que las sociedades son estáticas, ahistóricas y que no tienen como influencias, ¿no? De otros grupos con los que interactúan. Y Gabriela Martínez nos dice, hablando de las, bueno, ya no está vigente el término de las tribus urbanas, los darketos.
Sí, también.
Los dark y los punk. Malditos punk, decía Halven Malcolm, el en medio. Sí, es que yo no he visto esa serie. Y eso de los seguidores del canon, muy Yeshua Revan. Sí.
No es aleatorio, es una referencia
directa. Por supuesto, es una influencia.
Saludos a Yeshua Revan, que no sé si nos observa, pero si nos alcanza a ver de repente.
Nosotros sí lo vemos. Alfonso dice, el Chavo del Ocho.
Ay, ese que tuvo un impacto más en Latinoamérica sí, que aquí en México.
Fuertísimo.
Aunque lo repetían 1,000,000,000 de veces en el 5.
Sí, el Chapulín Colorado es como... En Latinoamérica es como muy simbólico. Una forma muy simbólica de apreciar a México actualmente. Incluso muchos usan de souvenirs ciertos elementos del Chapulín.
Sí, y que además de repente uno lo ve en animes, por ejemplo, o en videojuegos. Por ahí tenemos el ejemplo de JoJo's, ahí se me fue el nombre del anime. Es un anime que está en boga ahorita, JoJo's, y que hay un personaje que está basado en el Chapulín Colorado.
Bueno, ya que mencionabas los luchadores, como ejemplo, aquí en el tema que entra la rola de Mucha Lucha, es que nos cobra, ¿no?
Derecho, sí,
si nos ponemos, censura.
Sí, si ponemos música nos cae el copyright de YouTube, pero bueno, podemos compartir una... Oye, sí, deberíamos hacer una playlist ahorita que María Gabriela Martínez dice, Gorillaz y Linkin Park podrían ser grupos que se manejan mucho su cultura geek. Sí, pues definitivamente, porque además... Tienen una época de particular en los que salen y se hacen populares, que es a principios de los 2000, Gorillaz y Linkin Park, aunque son géneros musicales distintos, Gorillaz es mucho más alternativo, Linkin Park está en esta cosa que ya han clasificado como New Metal, pues sí, tal cual son cultura pop y pues mucha gente... ha retomado cosas para incluirlos en la cultura geek. De hecho, Linkin Park mucho más en un sentido incluso hasta filosofía de vida por el tipo de vida que llevaba Chester Bennington y las letras que componía. Y Gorillaz mucho de cultura geek porque de hecho los videos, la forma en que se planteaban las giras con lo no con una banda físico sino con la expresión de las proyecciones y demás, pues sí. Técnicamente está atraviesa la tecnología, atraviesa el anime, atraviesa la animación, atraviesa un chorro de cosas.
¿Qué más? Aquí es donde puedo confesar que gracias al impacto cuando era niño de ver Star Wars, bueno, aquí ya nos empezamos a entender mejor.
Sí.
Me enamoré de la tecnología. Claro, y aquí yo quiero... insistir en que no nos vayamos con esta falsa idea, como nos comentaba el antropólogo Esteban Crotz, de que el hecho de que tengamos cierta inclinación, gusto o forma de vivir y de expresar estas manifestaciones culturales, como por ejemplo el tema de Star Wars, nos hace como menos formales, menos serios o menos cultos que otras sí. Comunidades.
Sí, para quien de repente nos ha dicho, porque lamentablemente se ha sucedido aquí en este canal.
Sí, que se van con esta idea falsa.
Sí, que nos han dicho que si expresamos nuestros gustos o que si de repente salimos vestidos de Jedi o con playeras de caricatura, pues uno pierde la seriedad. Pues no, en realidad creo que... Primero, esos colegas que hablan no conocen el trasfondo y pues no lo ven justamente desde la perspectiva antropológica, porque pues en realidad son formas de organizarse. Y de nuevo, muchas series, muchas películas, muchas cosas que de repente aparecen por ahí, como sería Star Wars, que en este caso conocemos bastante bien, porque somos Warsis de este lado, pues se convierten en filosofías de vida y se convierten en puntos... importantes como pilares de autoconocimiento de las personas y del despertar de ciertos intereses y cosas por el estilo. Y además recordemos que Star Wars está basado básicamente en un libro de antropología que sería El héroe de las mil máscaras de Joseph Campbell. Entonces, mucho de lo que vemos ahí de repente sí está basado justo en una estructura narrativa y en íconos o en arquetipos específicos dentro de una sociedad y dentro de eso pues mucha gente lo conoce y lo reconoce desde ahí y pues como decía Zephyros Ayeros aquí, la religión Jedi que ya existe que ya está registrada en algunos países oficialmente. Es una herencia de la pasión de llevar al extremo las filosofías ficticias de las series. Y hay mucha gente que lo reconoce como tal. Les dice, una película, una serie o leer un libro de algún particular tema, como sería El Señor de los Anillos, mundos fantásticos como el de Narnia, en fin, el ejemplo que ustedes quieran tener.
Harry Potter es un ejemplo por excelencia acerca de la conformación de estas comunidades. Y aquí quiero mencionar también, porque empezamos con esta experiencia de asistir a la mole el sábado pasado, y realmente ahí se ven reflejadas también todas estas conductas, estas formas de ser, estas formas de apropiarse de ciertas expresiones, adoptarlas a nuestros estilos de vida, expresarlas y compartirlas, que eso me parece como algo muy humano, en un sentido positivo, en este tipo de comunidades, en este tipo de espacios.
Y mucha gente ha mencionado que efectivamente ver, leer o pues apropiarse de esos modelos le ha salvado la vida, literalmente, por la manera en que ha tenido crisis en algún momento de su vida, o pues que necesitaba algún rol que seguir, etcétera. Y entonces ahí vemos que muchas veces esto tiene un trasfondo mucho más grande del que podríamos imaginar. Y mira, por ejemplo, María Gabriela Martín nos dice, Star Wars creo que también está basado en el budismo.
Sí, de hecho sí, retoma mucha de la forma de vida, bueno, porque el budismo en sí tiene cierto toque religioso, tiene mucho filosófico, pero en realidad se puede concebir también como un estilo de vida, de filosofía, etcétera. Y mucho de esto sí fue retomado por George Lucas para crear su universo de Star Wars.
Sí, y aunque en realidad no es el único ejemplo, muchas cosas que de repente consumimos, vamos a regresar a finales de los años 90, principios de los 2000, tienen que ver con incluso ejemplos filosóficos. Por ejemplo, la Matrix, la película de Matrix está basada en el modelo de la caverna, que pues es un modelo, un ejercicio filosófico sobre las interpretaciones que tenemos sobre el mundo y la perspectiva cambiante que tenemos de repente cuando simplemente conocemos un solo contexto, pero no el más allá o diferentes contextos en general. Y bueno, pues si preguntamos, hay mucha gente que le influyó esta película, esta trilogía, la Matrix. Bueno, ya tiene 4 películas. No, Matrix oficialmente son 4 películas y una serie animada y un videojuego. Pues digamos, el núcleo central pues es básicamente la situación de las películas.
Y bueno, también más es que aquí ya emergen los Warps.
Sí, ustedes comenten, que para eso estamos. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo totalmente en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y también, si les gusta este contenido, pues váyanse también pues preparando, porque próximamente tendremos más presencia directamente en TikTok. Ahí échenos la mano a que nos sigan, a que compartan también el contenido por allá, porque pues necesitamos 1,000 seguidores en TikTok para poder transmitir en vivo. Y pues no dejen de compartir esta misma transmisión para que llegue más gente. Dejen su like, dejen su comentario y pues no sé si qué te parece que también empezamos a dar otras recomendaciones que por ahí tenemos listas. Vámonos a la cámara de las recomendaciones. Porque bueno, hemos estado hablando mucho de lo geek y pues mucho tiene esta influencia, ya lo comentamos, directamente desde el cómic norteamericano en Estados Unidos, que pues básicamente pues tendremos como grandes ejemplos, grandes autores y autoras también, porque hay que mencionarlo. Alan Moore, que es un autor inglés, por cierto, tiene este cómic que se adjudica al cómic norteamericano, pero pues es una obra que a finales de los años 80 empezó a cambiar justamente esta situación de cómics que se consideraban infantilizados, a pues básicamente convertirse en críticas sociales. Watchmen es una obra que pues trata mucha situación de la posguerra, de la Guerra Fría, y pues básicamente del Estados Unidos, que tiene sus antecedentes o más bien del Estados Unidos que conocemos actualmente, pues que tiene sus antecedentes en ese momento y pues que es una crítica de cómo la sociedad norteamericana pasó de tener el sueño americano básicamente a corromperse a sí misma y pues a tomar esta situación hiperrealista de qué sucedería si existen superhéroes en esa nación y cómo los utilizaría. Entonces vemos una situación ucrónica, es decir, una situación basada en hechos reales, pero que en realidad nunca sucedió a partir de la guerra de Vietnam y cómo Estados Unidos domina ciertos aspectos y termina ganando la Guerra Fría, pero pues eso mismo también le lleva a una situación de desestabilización social grandísima. Entonces, bueno, es una obra, pues digamos, obligada. Mucha gente dice que, pues, para que tú le entres al mundo del cómic, no empieces en este tipo de obras. Yo recomiendo empiecen donde ustedes crean conveniente. La lectura finalmente también es relectura y, pues, saber cómo pues apreciar diferentes puntos de este tipo de obras, porque bueno, vamos a tener la parte escrita, pero pues también la parte gráfica. Y de hecho, pues no es el único ejemplo, porque fuera del cómic pues gringo, pues tenemos otras cosas que también están basadas en hechos reales y que tienen un montón de elementos que conversar, como Persepolis de Marjane Satrapi, que pues habla justamente de las de la historia iraní y cómo se ha dado las revoluciones, que por cierto también habla de revoluciones culturales, cómo hay imposiciones y también cómo hay rupturas de estos elementos de cultura popular.
Sí, particularmente este es como de mis favoritas. También hay una película basada en esta novela gráfica que además conecta mucho porque, como dices, nos ejemplifica dentro de esta historia de vida de Marjane Satrapi, que es basado en hechos reales, por supuesto, la imposición a, por ejemplo, las mujeres sobre el uso de la vestimenta, que tiene que ver con también la represión también de esta parte de la sociedad, y por supuesto que nos podemos identificar con ciertos aspectos de su vida. Y es lo que creo que nos conecta en un sentido humano y por eso nos gustan y adoptamos estas historias y las hacemos de algún modo parte de nuestra forma de vida en un sentido de acción o también de pensamiento.
Y yo creo que aquí justamente pasando estas recomendaciones de la noche, que tenemos varios, muchos se enfocan a la novela gráfica, por supuesto, pero bueno, en realidad creo que ser geek tiene que ver con esto que estabas diciendo, cómo te apropias de estos elementos y que te hacen cambiar quizá tu perspectiva y además te hace sentir un orgullo, un sentido de comunidad incluso, porque si pensamos personajes como Spider-Man, pues vamos a ver que hay muchísima gente que retoma las como enseñanzas de vida, ¿no? Las dificultades de Peter Parker, a lo mejor lo conoce desde las películas o desde el cómic ya de bastante tiempo, pero estás generándote una identidad alrededor de estos elementos y creo que esa es como la esencia primigenia de ser geek, tener un orgullo alrededor de este tipo de expresiones que lo estás tomando como un elemento pues de tu vida y que además pues a lo mejor tienes un gusto en particular que aunque está generalizado, por eso es cultura pop, pero de repente lo tienes como muy presente. Y pues aquí tenemos otro ejemplo de una novela gráfica, Art Spiegelman, que tiene pues esta obra capitular Mouse, que pues está basado directamente en los testimonios del papá de este autor y pues básicamente habla del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, pero pues a través de recursos narrativos bien interesantes. Creo que Mouse junto con Persepolis son novelas gráficas pues que llevan esa situación de utilizar un recurso narrativo, una situación de gráfica que podría parecernos muy simple para tratar temas extremadamente complejos y pues además basados directamente en hechos reales. Y aquí pues también nos gustaría que nos vayan comentando en la manera en que en que ustedes también se han acercado a ciertas obras, si les ha gustado alguna película, si les ha gustado algún pues algún cómic, les gustan los cómics, o a lo mejor también parte de ser geek es que tengas un interés muy focalizado y que te interese investigar más sobre el tema. Creo que esa es otra característica que debemos de puntualizar. Ser geek no solamente es que te adhieras a alguna corriente de artística o algún tema en particular, sino que también tengas el interés de seguir involucrándote y seguir investigando sobre el tema. Y eso nos lleva a la siguiente recomendación de la noche, que en este caso pues es bastante representativo nada más, porque es un número especial de la revista Algarabía, pero el tema principal es Todos Coleccionamos Algo. Y este Todos Coleccionamos Algo tiene que ver justamente con ser geek, porque normalmente los geeks no nos quedamos con la situación de conocer nada más. Muchas veces queremos obtener algo en físico. Entonces se ha generado toda una parafernalia dentro de esta cultura pop, que pues como que es un hambre interminable, ¿no? Y entonces en este caso es coleccionar algo, y coleccionar algo nos lleva justamente a materializar nuestros gustos, por ejemplo, en estas figuritas tan bonitas que de repente tenemos, y pues en muchas más cosas. Puede ser coleccionar, o sea, el coleccionismo y el ser geek están muy entrelazados, o mejor dicho al revés, ser geek está muy relacionado al coleccionismo. Muchas veces puede ser en figuritas, en los propios cómics, que son entregas recurrentes, o pues a lo mejor algún otro elemento, como podrían ser fotografías, pósters, playeras, pines, que aquí ya no se ve, mira, ahí muéstralo a la cámara. Hay mucha gente que
seguramente identifican de quién, la creación de quién es este pin que siempre portamos con mucho orgullo, nada más que de famosísima, y es la serpiente bicéfala en la versión negra, porque es el crossover entre Libreta Negra MX y famosísima.
Así es, pues mucha gente colecciona pines, colecciona imanes para el refri, postales. O sea, creo que ese interés que se materializa también es forma parte muy interesante de ser geek, y pues de demostrar las aficiones y las pasiones que uno tiene. Y pues bueno, también habrá que comentar que no se caracteriza nada más de una sola región, es decir, que tengas que leer solamente cómics estadounidenses o que veas puras películas hollywoodenses de superhéroes, de Marvel, de DC. Hay muchas más cosas que uno tiene que explorar, y por eso también queremos resaltar lo que sería el cómic mexicano, porque de repente está muy ninguneado o poco conocido. Aquí les tenemos unos cuantos ejemplos. Muchas veces no hemos hablado de ellos, pero este es un comicazo, Ecateponc, porque además, pues, ustedes vean nomás por dónde va la raíz y por dónde va la situación de apropiarse ahora sí que la identidad, ¿no?, de donde uno es. Ecateponc, pues, es un cómic mexicano de Joshua, así se reconoce, Joshua Hernández, así se llama, pero, pues, su nombre artístico es Joshua, y pues es un cómic de pues casi cyberpunk apocalíptico, pero en Ecatepec, ¿no? De ahí viene la situación de Ecatepec. No les cuento mucho porque está bien interesante la trama. Lo pueden encontrar en su página de internet, en sus redes sociales, Joshua HDZ, y pues ahí tiene varias obras. Esta es una de ellas, que fue primero una serie digital, y después ya se hizo, ya se imprimió, y pues también andaba en la mole, por cierto, Joshua, y de repente siempre anda en las ferias del libro, pues aquí en México. Yo lo conocí justamente en una feria del libro del Zócalo, y pues posteriormente lo empecé a seguir en redes, y bueno, lo empecé a conocer. Ahí está Ecateponc, me gustó mucho. Por acá tenemos otro ejemplo del cómic mexicano, en este caso Lázaro y los Alzados, de Luis Alberto Villegas Muñoz, que pues este es un cómic interesante porque además de que retoma la gráfica de lo que sería pues básicamente como el grabado mexicano, pues retoma también ciertos íconos históricos. En este caso pues es un cómic que habla de la Revolución Mexicana, con ciertos héroes de la Revolución Mexicana, o bueno, pues ciertos personajes de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz por ahí anda también, con ciertos elementos también místicos, mágicos, de la ideología o de la idiosincrasia mexicana que por ahí tenemos. Obviamente situaciones como el Charro Negro, la Llorona, pues la situación de la famosísima historia que se convirtió en meme del abuelo que se pelea con el diablo en el cerro y cosas por el estilo. Lo pueden encontrar en ese tipo de cómics, Lázaro y los Alzados. Pero también por ahí tenemos, se me acaba de ir el nombre, hay una serie chiquita que es de un brujo o chamán que pues va peleando como con ciertos seres sobrenaturales en México. Y por acá tenemos otro del que ya hablamos, tuvimos la oportunidad de platicar con este Santiago Moyao, y les platicamos de Mandrágora, que es una novela gráfica que acaba de salir el año pasado, que aquí replica la situación de un medio narrativo que utiliza estos recursos para tratar temas muy complejos de la realidad mexicana. En este caso, Mandrágora habla sobre, es un cómic o una novela gráfica que habla sobre la
los grupos de búsqueda,
las madres buscadoras en México y la situación tan fuerte de las desapariciones forzosas en México. Entonces ahí tenemos este otro ejemplo. Y antes de que pasemos con lo siguiente, tenemos otro mensaje de Mario, que dice: ¿cuándo un crossover con Mr. X para hablar de la historia del cómic? ¿Estaría bueno eso?
Sí, pues sería contactar a Mr. X.
Sí, bueno, yo lo conocí.
¿Qué tan ocupada anda su agenda?
Bueno, sí podríamos contactarlo. Alguna vez hablé con él. Yo lo conocí en un taller de cómics, justamente, de cine y cómics, hace ya varios años. Estábamos un poquito antes de que todo se derrumbara. Todo se derrumbó. Nos van a poner copyright. Era un cómic de cine y cómic. Y ahí conocí a Mr. X en persona. Platiqué en algún momento rapidísimo con él. Sería cosa de que nos pongamos en contacto nuevamente. Mr. X o Gabriel, que andas por ahí, que sé que de repente nos escuchas. Hay que escribirnos. A Gabriel lo encontré en La Mole, por cierto, el sábado. Entonces tenemos una plática pendiente. Ricardo Monjarás dice: buenas noches, va llegando por acá. Y pues terminamos con las recomendaciones. Porque pues otra manera de entrar a esta cultura pop o a ser geek. Bueno, antes de eso, Leida Branzuela nos dice: Sin City. ¿Qué opinan de Sin City? Pues mira, acá nada más conocemos las películas, las dos. Me gusta más particularmente la 1, la 2 creo que baja un poco de calidad. Pero no he leído la novela gráfica, sería interesante verlo. Creo que es de las pocas novelas gráficas clásicas que no he leído. A mí particularmente me gusta mucho Watchmen, B for Vendetta, y del autor de Sin City, que es ahí se me fue el nombre.
No, yo no lo conozco.
Es Frank Miller. Frank Miller, pues más bien sería The Dark Knight Returns, en ese sentido. No me he metido mucho más por ahí. Bueno, quizá 300. No es un autor que me encante, pero pues...
¿The Killing Joke?
No, Killing Joke es de Alan Moore.
Pero no está en tu lista.
Ah, bueno, sí, Killing Joke por supuesto está en la lista. Pero bueno, vamos a seguirle, porque otra forma de entrarle es la literatura tal cual. Y uno puede entrarle a esta situación de la cultura pop o del mundo geek por las novelas de ciencia ficción. Por ejemplo, El problema de los tres cuerpos o Three Body Problem de Xinqin Liu, que mención honorífica a Alfonso, porque nos hizo favor de recomendarlo y de darnos este libro que apenas comenzamos a leer, nos está gustando mucho. Y que, por cierto, próximamente ya en mayo va a salir la adaptación en serie en Netflix, entonces estamos muy muy al pendiente. Pero bueno, por ahí hay otros autores como Isaac Asimov o Julio Verne, que pues ya sería como el abuelo de todos, de la ciencia ficción, pero bueno, hay muchas cosas. Mario nos dice, no olvidemos los videojuegos, y por supuesto, los videojuegos también son, creo que me parece que los videojuegos son un tema que requieren su programa aparte, pero ya hablamos, vayan a ese programa, hablamos con, se me fue el nombre. Bueno, el creador de videojuegos mexicano que está haciendo este juego independiente sobre sobre la plantita. Entonces vayan a ese episodio porque también está bueno. Y bueno, de videojuegos hay un chorro de cosas. Y yo sé que Mario, tú eres gamer, entonces más bien ven tú a platicar también. O sea, tienes un hilo muy bueno de referencias de la historia mexicana en videojuegos, creo que sería digno de platicar para esa siempre prometida participación anual de Mario Fuente en esta. Alan Droide, muchas gracias. Alan Droide, platicamos también el año pasado que nos platicó de su juego y pues esta situación de cómo está desarrollando de manera independiente, pues un juego que además habla sobre la conciencia ecológica, lo cual es muy interesante. Vayan a eso. Yo creo que después de este programa vamos a dejar muchos links en nuestras redes sociales para que estén al pendiente. Y recomendaciones nuevas, tuvimos la oportunidad ahora que fuimos el sábado a La Mole, este cómic de Supergirl, La Mujer del Mañana, que es una obra nueva de Tom King. Tom King ha escrito mucho Batman en los últimos años, bastante bueno, por cierto. Y esta obra nueva está muy recomendable. Próximamente va a tener una adaptación cinematográfica también. No la he leído en este caso, está recién en su empaque y todo, porque la acabamos de comprar, pero pues próximamente también ya estaremos revisándola. Ya mejor hacemos un canal también de cultura pop y cómics, porque parece que es un exitazo. Y pues también no olvidemos el cómic o el manga japonés. Junji Ito pues es un autor fantástico que básicamente hace cualquier cosa de terror, y ahí sí, para que vean, de terror, de lo que se habla, terror. Por ahí tiene adaptaciones incluso de anime, pero Junji Ito, un autor de obligada referencia en lo que sería el cómic japonés llamado manga. Y pues bueno, también es una recomendación. Esta es una recopilación de cuentos cortos que hizo pues recientemente una afamada editorial que no voy a mencionar porque no nos está patrocinando, pero ahí lo pueden ver. Y Netflix tiene por ahí una serie también
que tampoco nos patrocina.
Ah, sí, perdón, ya dije la ahí. Bueno, patrocínenos Netflix. Ya tiene una serie también de una miniserie, mejor dicho, de relatos de Junji Ito, muy muy recomendable, francamente, de lo mejor que se puede buscar si les gusta el terror y además el anime, digo el manga, bueno, también el anime, también ahí tengan esa situación. Y pues básicamente pues
ahí están parte de las recomendaciones que por supuesto se integran a esta colección, a la biblioteca de Libreta Negra MX.
Sí, ya sé. O sea, también hay que mencionarlo, ser geek y tener este tipo de afición, pasión.
Es una inversión,
no es barato. Hay que mencionarlo, no lo es.
Es una inversión no solo económica, sino también el tiempo para leer estas diferentes, pues, novelas gráficas, libros, porque, bueno, entre esto y lo que además tenemos que leer como parte de nuestro trabajo, pues sí, la colección se va haciendo cada vez más grande.
Sí, totalmente. Y bueno, por eso justamente, si les gusta este contenido, apóyennos. Recibimos donaciones directamente en PayPal, pero todavía mejor, si les gusta todavía más, súmense al Patreon con una módica cantidad mensual, y pues con eso ya pues podemos seguir mejorando nuestra calidad. Ya vieron que tenemos dos cámaras y luces y micrófono, aunque de repente no prenda bien, pero bueno, si no, de manera más tradicional, ahí está en pantalla lo que sería una cuenta bancaria, y pues con eso nos ayudan muchísimo. Además, el día de hoy tenemos un mensaje especial, un llamamiento, una convocatoria particular, porque queremos su apoyo. de pues una causa que estamos generando a partir de pues este año, que sería un llamado apoyo a la biblioteca y centro de operaciones de Libreta Negra MX. Estamos armando un espacio pues académico con una colección de libros magnífica que tienen temas centrados en cultura, arte, historia, arqueología, etcétera, pero estamos montándola y pues, pues ya cotizamos los libreros, ya cotizamos las repisas y todo lo demás, y pues resulta que no es nada barato. Entonces, si por ahí nos pudieran echar la mano, estamos montando esto porque la idea es que sea un espacio de trabajo pues para quienes colaboran con Libreta Negra MX y por supuesto para la gente que le pueda interesar. Es una biblioteca muy completa y pues ya podremos decir que es un acervo histórico, porque literalmente lo es. Entonces, no hay apoyo o no hay ayuda pequeña, cualquier cosa, aportación, nos ayuda muchísimo para ir ahorrando un poquito y montar pues estos espacios para que ya estén disponibles a consulta, hasta los cómics. Entonces,
¿tenemos un estimado aproximadamente en números de los libros que necesitamos acomodar?
Sí, de los libros. No, en volúmenes o tomos no tenemos un aproximado, pero en el fichero que en ese momento estaba haciendo mi papá, tenía alrededor de 15,000 fichas. Esto quiere decir la contabilización completa de artículos o de obras completas. Entonces, bueno, no es de tomos, porque una revista, por ejemplo, puede tener diferentes artículos, entre 5 y 10, dependiendo del tamaño de la revista. Pero eran 15,000 fichas y el aproximado un volumen por caja son 300 cajas. Entonces, pues sí es bastante. Tenemos que cubrir un área aproximada de 9 metros de pared. Entonces estamos haciendo el...
¿Y de altura son como...?
4 metros de altura. Sí, de aquí. 4 metros. O sea, son como 4 o 5... No, son 5 o 6 entrepaños para poner todo el acervo bibliográfico. Y lo que se plantea cubrir son pues básicamente 9 metros de largo. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, pero pues las cotizaciones de los muebles y repisas, pues sí está un poco alto el precio. Entonces, cualquier apoyo nos ayuda, evidentemente, cuando eso esté pues ya regularizado, pues ya armaremos un fiestón loco y pues
para inaugurarlo, claro.
Le estaremos invitando. Sí.
Y pues bueno, ya vamos cerrando también pues esta transmisión, que pues el calor que se siente en el estudio, y bueno, pues también porque mañana tenemos que trabajar mucho.
Mañana toca trabajo. ¿Por qué no se puede extender el puente hasta las vacaciones?
Pero diría, no falta mucho para...
Pues no, unos 4 días.
Sí, resistir.
Resistir un poquito. Pues bueno, no sé si por ahí tengan algún otro comentario. Aquí en Instagram no, en Facebook tampoco. En YouTube dice Alfonso que banderitas piratas, porque es más fácil conseguir cosas así, y no lo niego, no lo niego. Por ahí tenemos muchas cosas también en digital, entonces ya saben. Pero bueno, les agradecemos muchísimo pues que nos hayan acompañado el día de hoy, con todo y fallas técnicas, pero se logró. Y pues bueno, si les gusta este programa también, sí, ya se está acabando marzo, por cierto. Qué terrible está avanzando 2024. Pero bueno, pues ahí les dejamos un par de ideas, lo que sería ser geek, la cultura pop, el término de cultura. Y también, si les gusta este tipo de contenido, en donde nos metemos a temas que no son, o que no parecerían que son del nicho, pues pónganlo aquí directamente en los comentarios. Dice Ricardo Monjarás, me encanta la película de Supergirl, es tan horrible que me fascina. Sí, así hay películas. Se queda pendiente el tema de los videojuegos, pero justamente hacia allá iba. Si les gusta este tipo de programas que hablamos de cosas un poco más, pues así de nicho, pues déjenlo con los comentarios. Por ahí, Zéfiro Sayuros, que andas por aquí, quizá nos eche la mano, podríamos hablar con una cosplayer, que sería interesante también.
Sí, porque también es otra temática que no abordamos. Es que es diverso y es complejo también, ¿no? Dentro de esta comunidad, porque bueno, unos nos vamos más por quizá las novelas gráficas, por las series, los videojuegos, u otro tipo de materializaciones, o el cosplay, que también se me hace sumamente interesante.
Sí, lo vimos mucho en la mole, entonces hay hasta concurso y toda la cosa. Y además a nivel, pues ahora sí que llamaremos amateur, profesional y demás, los videojuegos por ahí se quedan, también algo de animación, nos falta un poco también de entrarle a las películas, en fin. Dice Zephyr Osayo, sí, ya le avisamos, ya son los que se pongan de acuerdo. Ah, mira, ahí está el conecte. Y pues bueno, si no hay nada más que agregar, entonces nos quedamos hasta aquí y nos estamos viendo con otro gran tema la próxima semana. Y recuerden que
todos somos cultura.
Así mero. Pues entonces nos estamos viendo.
Gracias.
Bye. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.